Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Dos y Lucas 6. Creo que tienen el bosquejo pendiente de eso. Pero simplemente quería enseñarle una de las medias citas que queremos preparar para mandar para el campo. Esta está designada para una niña. Aquí dice en la etiqueta, niña de 4 a 6 años. Entonces adentro, si lo abre, vamos a ver. ¿Una qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Una manillita? Ok, para que vean. Amen. Todas las cosas que caben aquí. Mira, entonces tenemos un regalito. Esto es como un caramelo, creo. Sí. Mira qué lindo está eso. Eso es un tiro en el campo. Caramelito. ¿Qué más tenemos aquí? Otro caramelito. Wow. Mira, una muñequita. Una muñequita de Barbie donde se puede parar a tomar un día libre de su trabajo. ¿Qué es lo que tú haces durante tu día libre? Hoy vamos a ver un tema que no hemos tratado muy, muy a menudo, pero es un tema que Jesús habló frecuentemente. Y estamos hablando sobre lo que es el sábado. Vamos a mirar, ¿qué es lo que el Señor dice acerca del día de descanso? El día del Señor. Uno de los temas que Jesús más enfrentó en su vida era el tema del sábado. Y constantemente los líderes religiosos trataron de atraparlos o cogerlos en violación a lo que es el sábado. Porque él no guardaba el sábado en la manera que ellos esperaban. Y tenemos dos referencias que quiero que vamos a leer. La primera es Marcos capítulo 2. Dice en el versículo 23, si se fijan en el 23, creo que me pueden seguir en el bosquejo también, que lo tienen ahí. Todas las escrituras que vamos a usar esta mañana están disponibles ahí. En Marcos capítulo 2, versículo 23, dice, un día, un sábado, cuando Jesús estaba caminando por el campo, sus discípulos empezaron a comer grano, en este caso era trigo. Pero los fariseos le dijeron a Jesús, mira por qué están ellos rompiendo la ley, cosechando el grano en el sábado. Y Jesús les dijo, ustedes no han oído en la Escritura lo que David hizo cuando sus compañeros tenían hambre. Él entró a la casa del Señor, al templo, tabernáculo en ese día, y rompió la ley comiendo los panes sagrados, que solamente los sacerdotes estaban supuestos a comer. Y él le dio a sus compañeros de ese pan sagrado. Y Jesús le dice, el sábado fue hecho para el pueblo y no el pueblo para el sábado. En otras palabras, el sábado fue hecho para satisfacer las necesidades del pueblo y no para que la gente simplemente traten de guardar los requerimientos del sábado. Entonces, en este mismo instante, el Evangelio de Lucas y Mateo, después de esta misma intercambio con los fariseos, los dos ofrecen una historia que le sigue a este pasaje. Y le voy a leer lo que le pasó en Lucas 6. porque en Lucas 6 las palabras casi son idénticas a lo que leemos en Marcos 2, pero algo pasa más tarde. En el capítulo 6, en el versículo 6, dice, en otro sábado, un hombre con una mano deformada estaba en la sinagoga mientras Jesús estaba enseñando. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaron a Jesús cercamente para ver si él sanaba el hombre, porque planificaban acusarlo de trabajar el sábado. Pero Jesús, versículo 8, dice, conoció sus pensamientos y le dijo al hombre con la mano deformada, ven y párate delante de todo el mundo, por favor. Y cuando el hombre se le paró al frente, Jesús le dice a sus críticos, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿El sábado permite que cosas buenas, obras, la ley permite que obras buenas se hagan el sábado o es un día para hacer cosas malas? ¿El sábado debe de ser un día para salvar vida o para destruir vida? En otro instante, él le dice, ¿y cuál de ustedes, si un burro no se le cae un hoyo, no lo recuperan si es sábado? ¿Verdad? Y los miró alrededor uno al otro y le dijo al hombre, extiende tu mano. Y cuando el hombre extendió su mano, fue inmediatamente restaurada. Y en esto, versículo 11, dice que los enemigos de Jesús estaban furiosos. Y empezaron a discutir qué pueden hacer con él. ¿Qué exactamente es el sábado y por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué hay tanto problema que aparentemente los fariseos tenían en cómo Jesús guardaba el sábado? Todo comienza con el mandamiento que el Señor nos dio. El hecho de guardar el sábado es uno de los 10 mandamientos. Es el cuarto mandamiento, ¿verdad? Entonces, en esencia, lo que ese mandamiento nos dice, que el Señor nos da un mandamiento que dice que hay que tomar un día, ¿para qué? Para recargarse, para renovarse, para descansar. Y de los 10 mandamientos, algo interesante, de los 10 mandamientos, el Señor tiene más que decir acerca del mandamiento número 4 de guardar el sábado que cualquiera de los demás. Él habla más en este mandamiento que el mandamiento de no tener ídolos, o del mandamiento de no matar, asesinar, o del mandamiento de contra adulterio, o el mandamiento contra lo que es la codicia, ¿verdad? Y es interesante, y quiero que se fijen un momento, vamos a fijarnos el mandamiento original, aparece en la Escritura en Éxodo capítulo 20, si lo tienen ahí, por favor, diríjense al Éxodo 20, y en el versículo 8 dice, acuérdate de observar el sábado guardándolo como santo, manteniéndolo santo y sagrado. Y mira la razón, versículo 9, por cual esto es tan importante. Tienes 6 días a la semana para hacer tu trabajo ordinario. 6 días. Mira a la persona al lado y dile, trabajar 6 días es bueno. O 5, alguien dice. No, la palabra dice 6. 5 para tu compañía, 1 para hacer las cosas en la casa, ¿verdad? Okay. Supuestamente. Entonces, tienes 6 días a la semana para tu trabajo ordinario, pero el 7º día es el sábado de descanso dedicado al Señor tu Dios. En otras palabras, tú tienes 6 días dedicado para ustedes y para tu familia. Un día, el Señor dice, yo quiero que tú me lo dejes a mí. ¿Verdad? Entonces, en ese día, dice el Señor, nadie en tu casa debe de hacer ninguna clase de trabajo. Esto incluye tú, tus hijos, tus hijas, tus siervos, ni siquiera tus animales, ni los extranjeros que están viviendo entre ustedes. Porque en 6 días el Señor creó los cielos, la tierra, el mar y todo dentro de eso, de ellos. Pero en el séptimo día Él descansó. Por eso el Señor bendijo, el sábado y lo apartó como un día santo. Si te acuerdas la historia de la creación, el Señor cada vez que creaba algo dijo, era bueno. Seis cosas, todos eran buenos. El séptimo día no es bueno, el séptimo día es santo. Esa fue la descripción, ¿verdad? Entonces, la razón por cual el Señor nos da este mandamiento es algo interesante. Ahora, yo vi una palabra traducida, como agotamiento, pero también en español se usa la palabra burnout. Quemado, dice Cari, quemado. Me siento quemado. Inclusive hay un síndrome de burnout, hay un síndrome de agotamiento, ¿verdad? La solución para no quemarse, la solución en contra del agotamiento es lo que el Señor nos dice en este cuarto mandamiento que el Señor nos enseñó en el Evangelio que acabamos de leer. Cuando tú estás enfermo, no te sientes bien, tú vas al médico, ¿verdad? Y casi siempre el médico te va a decir, me te voy a escribir una receta, ve para la casa y descansa, descansa, ¿verdad? Descansa. ¿Por qué? Porque el hecho de descansar, el cuerpo tiene la habilidad de sanarse él mismo. Y la mejor manera para que el cuerpo se sane él mismo es permitir que se sane, que se enfoque en traer sanidad en vez de enfocarse en traer energía para diferentes otras actividades. Por eso dice, para la actividad, descansa. Descansa, ¿por qué? Porque tu cuerpo tiene la habilidad de traer esa sanidad mientras tú descansas. Ahora, la palabra sábado viene de una palabra hebrea, Shabbat, que en el sur de la Florida se oye muy a menudo porque tenemos una población grande de judíos que viven entre nosotros. Pero lo que significa la palabra Shabbat significa descansar o cesar. Cesar, parar. ¿Okay? Entonces, el Señor dice, cada siete días quiero que paren. Quiero que descansen. Cuando el Señor nos da un mandamiento, no es para traernos sufrimiento. Los mandamientos del Señor, dice el salmista, son buenos. Y muchas veces lo vemos, los mandamientos lo vemos como algo negativo, pero hay que acordarse que los mandamientos están ahí para nuestro beneficio. Cada vez que el Señor te da un mandamiento, es para tu beneficio. Mira la persona al lado y dile, es para tu mejoría, ¿verdad? Es para prevenir lo que es el agotamiento, el burnout, la quemadura, ¿verdad? Psicólogos estiman que casi 60% de nuestra población están experimentando los síntomas clásicos de lo que es burnout. El agotamiento. Ahora, el agotamiento es un término psicológico, especialmente cuando digo el agotamiento, no es agotado, estoy tan agotado porque acabo de limpiar la casa y hice el jardín. Estamos hablando de lo que es un síndrome de agotamiento, que es algo prolongado, no es algo que viene a través de 5 o 6 días de trabajo intensivo que tú estás ya cansado. Muchos de ustedes después del huracán o antes del huracán estaban agotados porque tuvieron que poner shutters, quitar shutters, estaban sin electricidad y estaban agotados. Sí, eso no es lo que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a lo que es un síndrome, ¿verdad? Y los psicólogos dicen que lo que identifica el agotamiento regular a lo que es el síndrome de agotamiento es que el síndrome de agotamiento es de largo plazo. es como una fatiga de largo plazo que causa que tú pierdas interés en las cosas que ordinariamente tú estuvieras interesado. Fíjate. Una descripción que leí de uno de los médicos que vamos a hablar sobre en un momento, dice que el síndrome de agotamiento es un proceso donde una persona, en respuesta a lo que es estrés, tensión prolongada, físicamente, mentalmente y emocionalmente, se desconectan del trabajo y relaciones. El resultado del síndrome de agotamiento, dice, es que tu productividad baja, te conviertes más cínico, estás más confundido y tienes un sentimiento constante que tú estás drained. ¿Cómo dice drained?
Drenado.
Drenado. Como si tan chupado la vida. Y te sientes como que ya no tienes más nada que dar. No levante la mano, por favor. Y es estimado, como dije anteriormente, es estimado que casi 60% de las personas hoy día, aquí en los Estados Unidos, porque no sé, realmente no sé si esto es una dinámica que sucede en otros países, por aquí, especialmente en este país, dice que estos son los síntomas clásicos. Esto está escrito o está ofrecido y se conoce. Si tú haces una encuesta del internet, las etapas del burnout, vas a ver el nombre de este médico que se llama Mark Gorkin. Se llama el doctor del estrés. El doctor del estrés, ¿verdad? Y él dice que estas son las cuatro etapas de lo que es el agotamiento, el síndrome de agotamiento. Primero, es una exhaustion. ¿Cómo se dice? ¿Una fatiga? Un exhausto, ¿ok? Físico, mental y emocional. Y dice que, como esto parece, es que tú llegas de la casa, llegas del trabajo, llegas a la casa, vas al refrigerador, sacas una cerveza o te botas una botella, un vaso de vino, o comes un pedazo de un dulce, viras, prendes el televisor y te desconectas por toda la noche. Una de las indicaciones. Cuando esto es constante, es una indicación que estás sintiéndote quemado. ¿Okay? Esta es la primera etapa. La segunda etapa de lo que es el agotamiento es vergüenza y duda. Y el médico escribe que has perdido confianza en el futuro porque tú ves el presente como algo que ya no tiene valor. ¿Verdad? Y en tus pensamientos, tú piensas si tus compañeros de trabajo, si tu familia, si tus amistades pueden darse de cuenta que algo no está bien. Y aunque tú estás proyectando al exterior, okay, una imagen de una persona que lo tiene ya todo en control, dentro de ti tú tienes una voz que te dice, tú eres mentiroso, tú eres un phony, tú eres un imposter. Impostor, ¿cómo dice? Impostor. ¿Verdad? Interesante, ¿verdad? ¿Están conmigo todavía? La tercera etapa de lo que sentirse quemado o el síndrome de agotamiento es cinicismo y el proceso de endurecerse. Cinicismo y endurecerse. ¿Okay? La persona que está experimentando los síntomas clásicos de lo que es sentirse quemado empieza a desarrollar una actitud. Y la actitud es, yo tengo que simplemente guardar mis propios intereses. ¿Okay? Y porque tú simplemente te has convertido te conviertes sumamente egoísta en guardar tus propias lo que son tus propias intereses, entonces tú te conviertes en una persona que es abrasiva o obnoxious. Obnoxious? ¿No sabes cuál es la palabra obnoxious? No. Pues mira, te la voy a enseñar ahora mismo. Desagradable. Odioso. Detestable. Miserable. Okay. Gracias, Google, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que cuando estás en esta etapa, dice el médico que las personas tratan de evitarte. Me acuerdo de la persona odiosa, la persona resabiosa, la persona de mal humor, que no nació así, no era así durante su juventud, pero que se convierte así a través de su vida y todo el mundo lo evita. Entra a la casa, él va para un cuarto y la esposa va al otro cuarto. Okay, tratan de evitar. Los hijos lo tratan de evitar, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que pones un exterior duro. Pero ese exterior se convierte en otra carga. Y cuando estaba yo leyendo esto, estaba yo interesado porque estaba pensando, todos nosotros conocemos personas que son un poco detestables o odiosos, ¿verdad? Todos lo conocemos, personas miserables, y sabes que algunas veces tenemos la tendencia de pensar, bueno, allá tú entonces, vete, pero ahora cuando estamos viendo los síntomas, uno empieza a ver posiblemente con más entendimiento, con más claridad, es muy posible que esa persona está pasando o que está en el síndrome de ¿qué? De agotamiento y que simplemente está manifestando las señales de ¿qué? De las heridas que ha sufrido, ¿verdad? Entonces la cuarta etapa es lo que él llama la falta de ayuda, la etapa de crisis y la etapa de fallo, que eventualmente todo empieza alrededor tuyo, empieza a romperse. La familia empieza a desintegrarse, posiblemente pierdes el trabajo, posiblemente cosas empiezan a comenzar. Y dice que aquí que el médico que entonces la mayoría de las personas en esta etapa es cuando visitan a su psiquiatra. Y ahí empiezan a recibir medicamento porque han pasado por las etapas de lo que es el agotamiento, el síndrome de agotamiento. Alguien dijo que el burnout o el hecho de sentirse quemado es como tratar de meterse en un maratón. Un maratón es una carrera de pies que es 26 millas, ¿verdad? Dice alguien que el ser quemado es como tratar de correr un maratón a todo lo que da. Y nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer, inclusive la gente que se preparan para correr maratones, entrenadores olimpiados, ellos tienen que ponerse a paso, porque nadie puede dar todo lo que da constantemente sin sufrir el precio de lo que es la fatiga y lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto nos afecta emocionalmente, nos afecta profesionalmente, nos afecta relacionalmente, físicamente, espiritualmente, y porque nos afecta en tantas maneras negativas y en cada aspecto de nuestras vidas, aquí está la sabiduría del mandamiento. Por eso el Señor dice, el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Fue creado para evitar lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Pero no simplemente el hecho de descansar, vamos a hablar sobre eso un momento más tarde, es el hecho de descansar en la manera correcta para evitar lo que es ser quemado, ¿verdad? Entonces, después de 6 días, dice el Señor, necesitas físicamente, emocionalmente, espiritualmente recargarte. ¿Por qué? Porque tú tienes baterías, ¿verdad? Y esas baterías le hacen falta recargarse, ¿verdad? Y la medicina que el Señor nos da, o la medicina que previene lo que acabamos de hablar, la medicina que el Señor nos ofrece, cómo poder manejar, vivir en un mundo lleno de tensión y de estrés, donde vemos problemas, donde vemos a las personas en crisis, donde vemos personas que les faltan la esperanza, donde vemos personas que están tan agotadas, tan agobiadas, tan llenas de fatiga, que la solución que el Señor nos da es simplemente, ¿sabe? Después de 6 días, toma un día para desconectarte y descansar. Descansar. Entonces, la pregunta siempre viene, porque ser parte de lo que es el cuerpo de Cristo y del Evangelio, eventualmente nosotros nos vamos a enfrentar con creyentes o personas que son personas que guardan el sábado, no el domingo, ¿verdad? Porque la pregunta lógica es, bueno, si el sábado es tan importante, entonces ¿por qué adoramos el domingo? ¿Cuántos dicen que es una buena pregunta? Esa es buena pregunta, inclusive hay un sector de cristianismo que operan y que simplemente que dicen que el sábado nunca fue eliminado y el cristiano verdadero tiene que adorar el sábado o si no está rompiendo el cuarto mandamiento. Y esto trae confusión para muchas personas. Yo sé que algunos de ustedes han enfrentado inclusive personas que enseñan esto. Así que vamos a traer un poco de claridad. ¿Por qué adoramos los domingos y no los sábados? Unos cuantos puntos. Si no quiero, espero que esto no te aburra, porque esto para mí me fascina porque es una historia que es bien interesante. Pero los cristianos antiguos empezaron la tradición de reunirse los domingos porque estaban acordándose o recordando la resurrección del Señor que sucedió el domingo. ¿Verdad? La referencia es Mateo 28:1. Y en Hechos 20, tiene la referencia ahí en su bosquejo, en Hechos 27 dice que el primer día de la semana nos reunimos ¿para qué? Para partir pan. Vamos a tomar Santa Cena más tarde y una otra manera que se habla de partir pan es la Santa Cena. Ahí estaban tomando la Santa Cena y ¿cuándo lo hicieron? Lo hicieron el domingo. El primer día de la semana. Primera de Corintios 16:2 dice, el primer día de cada semana, cada uno de ustedes deben de ¿qué? Deben de apartar cierta cantidad de dinero. ¿Para qué? Para traer la ofrenda.
Amén. Amén.
La ofrenda se trae el primer día de la semana. O posiblemente eso era la instrucción que Pablo, la instrucción que Pablo dio a los corintios. Así que ellos empezaron gradualmente a apartarse de adoración el mismo sábado y empezaron a adorar el domingo. Los padres antiguos también, hay unos cuantos, los padres antiguos hablaron sobre el día del Señor. Eso es un día que uno menciona muy a menudo, el día del Señor. Y siempre lo mencionaban en el contexto como el primer día de la semana. Había uno que se llamaba Ignacio. Ignacio era un discípulo de Juan. Juan el que escribió el Evangelio de Juan el que escribió las cartas de Juan y el que escribió el libro de Apocalipsis. Y él dice que ellos vivían sus vidas después del día del Señor y que ya no observan el sábado. Otro discípulo se llamaba Justín Mártir, dice que también nos reunimos el día que se llama el domingo. El domingo es el día cuando no congregamos, porque es el primer día que el Señor, después de traer un cambio en la oscuridad, hizo el mundo y Jesucristo, nuestro Salvador, en ese mismo día resucitó entre los muertos. Así que hay costumbre, ya empezó en el primer siglo, ya empezó cambiar. Ahora, lo que sucedía es que los judíos mantuvieron lo que es el guardar el sábado, los judíos cristianos, mientras los cristianos gentiles observaban el domingo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, Pablo, algo que es interesante, sí quiero que se refieran a esta escritura porque creo que usted va a traer claridad. Mira lo que Pablo escriba en Colosenses capítulo 2. Porque Pablo reconoció que el sábado fue cumplido en la cruz y que el cristiano no estaba atado sobre este día, especialmente el cristiano gentil. Y él dice en Colosenses 2:16, dice que no dejes que nadie te juzga acerca de lo que tú comes o lo que tú tomas. O en acuerdo a un festival religioso o una celebración de la nueva luna o un día sábado. Que nadie te juzga, ¿por qué? Porque tú decides adorar el domingo y no el sábado, ¿verdad? Porque mira la clarificación, versículo 17, porque estas cosas son una sombra de lo que venía, la realidad que se encuentra en Cristo. Fíjate en esa frase, dice que era una sombra de las cosas que se iban a cumplir en Cristo. El sábado que el Señor nos dio en Éxodo capítulo 20, el sábado era para el creyente no solamente descansar, pero ver que en el futuro el Señor iba a traer un descanso eterno. ¿Verdad? El judío entendía que había un evento en el futuro donde el Mesías iba a venir y iba a darle descanso, ¿verdad? El Mesías es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que ese descanso era un tiempo donde ellos iban a descansar de sus obras y que ahora la salvación iba a ser asegurada, ¿por qué? Por gracia. Descanso. No tengo que trabajar por mi salvación, una nueva revelación, algo que ellos no entendían, pero ¿qué es lo que era eso? Eso era el cumplimiento del sábado, se estaba cumpliendo en Cristo, y también iban a descubrir o iban a descansar de sus pecados. La carga de sus pecados iba a ser removida. Cuando tus pecados son removidos, tú descansas. Tú tienes paz. ¿Amén? Amén. Entonces, lo que sucede es que cuando tú miras el Nuevo Testamento acerca de lo que es el sábado, tú te das de cuenta que todos los 10 mandamientos, tú lo ves otra vez en el Nuevo Testamento. Pero la excepción es guardar el sábado. Es importante guardar el día de descanso, pero ahora la costumbre no era guardarlo en el mismo sábado, sino que ahora lo importante es que hay que acordarse, que hay que recordarse del sábado en espíritu. En espíritu, ¿verdad? Tenemos que observarlo, porque fue dado originalmente para nuestro beneficio. Así que tú no debes de evitarlo porque tú dices, ya no, esto no me aplica a mí. Tú debes de, al contrario, decir, vivimos en un tiempo donde hay tanta locura que ahora más que nunca a mí me hace falta que un tiempo de renovación. ¿Verdad? Dice en Marcos 2, lo leímos 27, el Señor le dijo, dice que el sábado fue hecho ¿para qué? Para satisfacer las necesidades del pueblo y no para que el pueblo puedan satisfacer los requerimientos del sábado. Entonces la pregunta es, ¿cuándo yo debo de observar un sábado? La contesta más lógica es el domingo, pero hay muchas personas que no pueden hacerlo el domingo. El domingo, algunas personas trabajan más el domingo que cualquier otro día. Algunas veces tú estás estás en venta en el mall durante el mes navideño. Tú estás trabajando en el hospital, en la profesión de salud, en la profesión de policía, de bombero, lo que sea. Hay muchas personas que no pueden literalmente guardar el domingo. Entonces para ellos buscan, lo importante es el espíritu del mandamiento. Trabaja 6 días, descansa un día. Para nosotros se resulta lo más lógico para nosotros es el domingo. Las iglesias, por la mayor parte, todos se reúnen los domingos. Algunos tienen sábado. Espero un día tener un servicio sábado por la noche, pero hasta que el Señor diga, ¿verdad? Entonces, no dejes que el día sirva como una piedra de tropiezo para ti. Y no dejes que nadie ponga un yugo sobre tu cabeza diciendo, tienes que hacerlo el sábado, o si no, estás en pecado. Porque eso no es lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Entonces, lo que la Biblia enseña es que hay que tomar un día para ser energizado, ¿verdad? Alguna persona dice, yo alabo al Señor todos los días. Yo también. Y es bueno que tú alabes al Señor todos los días, pero tú debes de escoger un día en particular para estar con Él. ¿Verdad? Yo veo a mi esposa casi todos los días, ¿ok? Pero ustedes saben que para un matrimonio, una pareja casada, es importante tomar un día, ¿para qué? Para estar con tu pareja. ¿Por qué? Porque tenemos tantas cosas que algunas veces estamos tan ocupados que ni nos hablamos. ¿Okay? Es importante que vamos a separar, es separar un día. Imagínate si cada pareja simplemente toman un día a la semana para estar uno con el otro. Vamos a buscar el babysitter. ¿Okay? Vamos a dejar a los niños, no vamos a hablar solo los niños durante nuestro date. ¿Okay? Eso es difícil también, ¿verdad? Y simplemente estar uno con el otro. Imagínate si cada matrimonio hiciera esto, que como el divorcio se va a disminuir, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque algo así fortalece la familia, ¿okay? Fortalece tu relación, ¿okay? Significativamente, ¿verdad? Entonces, imagínate, entonces vamos a aplicarlo a nuestra relación con el Señor. El mandamiento, ¿okay? Nos invita a hacer lo mismo. ¿Okay? Nos invita, ok, separa un día para estar con el Señor, sin distracciones de todos los días. Un día para apartarte, para refrescarte, renovar tu amor, tu adoración y tu devoción. Es algo bueno, ¿verdad? Sería algo bueno y es algo bueno, ¿verdad? Entonces, el sábado, vamos a mirar aquí en el tercer punto del bosquejo. El sábado es un día de celebración. ¿Qué es lo que estás celebrando? Tú estás celebrando, yo estoy libre hoy de que del paso tan frenético de la vida. Tan rápido, ¿verdad? El sábado fue observado desde los días de Abraham, de Adán y Eva. Okay. El sábado también es un día, ahora aquí lo interesante es que el sábado es un día santo, no simplemente un día de descanso. No es un día simplemente para tu placer. Es el día de descanso, el sábado, vamos a la playa. No. ¿Verdad? Porque es un día santo, no es simplemente un día para descansar. Dice, acuérdate, mantenerlo santo. La palabra santa significa apartarlos, ¿ok? Apartarlo. El sábado o el día de descanso no debe de ser un día ordinario. Debe de ser un día que fue un día creado ¿para qué? Para lo que es la espiritualidad. ¿Verdad? Es un día donde paramos lo que es nuestro trabajo y nuestras costumbres naturales. Por eso el mandamiento dice, ni que los perros trabajen, que tu burro no trabaje, que tu vaca no trabaje, que los pollos no trabajen, que nadie trabaje ese día. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso impactaba el día, eso forzaba tus pensamientos a qué es lo que debo yo estar haciendo este día. Entonces, debía de ser un día diferente, debe ser un día ¿de qué? De reflexión. Antiguamente miraban el domingo, el día, la gente, o el sábado, y miraban el día como un día que se recordaban que lo bueno que el Señor ha sido. Amén. Todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Okay? Y era un tiempo de reflejar. Es un tiempo donde tú también anticipabas que viene un mundo, que viene un día como este, que vamos a experimentar en la eternidad. Un día donde vamos a estar libres de que de las cargas, de todas las responsabilidades que tenemos. ¿Verdad? El sábado es tu poder, es el aperitivo a lo que es al mundo que viene. ¿Verdad? Dice en Hebreos 4:9, dice que el sábado todavía falta un sábado de descanso, okay, para el pueblo de Dios. Todavía falta, todavía estamos esperando un sábado de descanso, ¿verdad? Y no era simplemente tiempo libre, sino que era tiempo sagrado. Entonces, déjeme decirle rápidamente, ¿cómo yo puedo realmente guardar un día de descanso? ¿Cómo puedo yo maximizar lo que es el día de descanso? Okay. Tienes que, primero que nada, pensar que este día debe ser un día diferente para ti. Yo sé que hay cosas que tenemos que hacer de vez en cuando, pero lo más posible vamos a separar este día. Este día no puede ser como cualquier otro día. Tiene que ser diferente. Entonces, usa el día, tienes ahí en el bosquejo, usa el día para descansar tu cuerpo. ¿Okay? Cuando el Señor descansó, ¿tú crees que Él descansó porque estaba cansado? No. ¿Creó el mundo? Yo me hubiera cansado si yo creara el mundo en 6 días. Pero el Señor no se cansa, Él no duerme. Entonces, Él no lo hizo, Él no descansó porque Él estaba cansado. Él descansó simplemente para impartir a nosotros un principio que Él quería que nosotros observáramos, ¿verdad? Entonces, algunos de ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen la costumbre del domingo por la tarde darse una durmita? Una persona honesta. Algunas veces. Aquí está la base bíblica para hacerlo. Descansa. Okay. Tómate ahí una siesta de descanso, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que te van a tentar, okay, para que tú te metas otra vez en tu trabajo. Hay siempre la tentación de hacer más dinero para recibir más promoción, para sentirse más completo. Okay. Pero estas son fuerzas que trabajan al exterior, que te están llamando a trabajar más, trabajar más, trabajar más. Pero tu cuerpo no fue creado para trabajar más. Fue creado para 6 días. El séptimo día voy a reposar, voy a descansar, ¿verdad? Y la razón por qué esto es difícil para mucha gente es porque mucha gente piensan que estar ocupados constantemente traen importancia a su vida. ¿Verdad? Estaba yo leyendo algo interesante, inclusive cuando estaba yo estudiando esto. Dice que hicieron una encuesta de 10.000 personas y descubrieron que las personas actualmente trabajaban menos de lo que ellos decían. Estaba yo 80 horas en el trabajo, sí, pero de esas 80 horas solamente trabajaste 60. Okay. Y que la razón por qué siempre le estamos diciendo a la gente lo mucho trabajo que tenemos es porque eso nos eleva nuestro sentido de valor propio o lo que tenemos imaginado, y esto nos eleva lo que dice el estudio, nuestro estatus profesional, ¿verdad? Pero dice Eclesiastés algo interesante, no te vayas a ofender con esta escritura. La escribió el Señor, no yo. Eclesiastés 10:15. Solo alguien, dice en la traducción americana, Good News, dice, only someone too stupid to find his way home would wear himself out with work. Solamente alguien tan necio para encontrar su casa gasta su vida con el trabajo. Ahora, algunas personas aquí tenemos algo, no es el síndrome de lo que es agotamiento, pero tenemos el síndrome de culpabilidad. Y muchas personas piensan que cuando yo descanso me siento culpable. Me siento culpable. Pero ¿sabes qué? Ponte a pensar, Dios descansó, y era Dios. Jesús descansó, okay, y era Jesús. Y ellos nunca se sintieron que culpables sobre descansar. Entonces, ¿tú me estás diciendo que tú eres más importante que Dios y que Jesús? ¿Verdad? ¿Sabes? Yo me doy cuenta, ¿quién son las personas que son más difíciles para causar que descanse? Los niños. ¿Verdad? No quieren parar. es tiempo de dormirse. Yo quiero agua. Yo tengo sed, tengo que ir al baño, yo tengo hambre. Cada 10 minutos te dan un pretexto porque no quieren descansar. Y sabes, yo pienso que unas veces si el cuerpo de Cristo no estamos actuando como niños, yo no quiero descansar, yo quiero buscar algo más, quiero un vaso de agua, quiero algo para que simplemente para no hacer lo que es necesario. Los padres conocen y saben, este es tu tiempo de descansar. Y tú nunca vas a dejar que un niño haga lo que le dé la gana. Bueno, por lo menos la mayoría de ustedes. Porque sabemos la importancia de descansar. Entonces lo primero, usa tu cuerpo para descansar. Usa el día para recargar tus emociones, ¿verdad? Tú puedes tomar el weekend completo, okay, para dormir y regresar al trabajo mañana y todavía sentirte drenado emocionalmente. Así que no simplemente, ¿por qué? Porque no simplemente se trata de descansar físicamente, sino se trata de guardar lo que es físicamente, emocionalmente, recargarme. Porque la razón por la cual muchos estamos agotados físicamente es porque estamos agotados emocionalmente. Y la razón por qué estamos agotados tanto emocionalmente es porque estamos secos espiritualmente. El espíritu afecta tus emociones afecta lo físico, ¿verdad? Entonces, esto es importante cuando tú estás tratando de recargar tus baterías emocionales. Creo que lo tienes ahí en el bosquejo, un tiempo de estar callados. Be quiet. Solitud. Okay. Un tiempo de estar callado, no de estar callado en el hecho de no hablar, sino un tiempo donde el ambiente está callado. Vimos con tanto ruido, la música del vecino, el boom boom, estamos el televisor constantemente, la radio constantemente, siempre hay bulla. Apaga esas cosas, desconecta y deja que tus emociones se recarguen, ¿verdad? Entonces incluye un tiempo para estar callados, un tiempo con la familia, ¿verdad? Un tiempo para el compañerismo con los hermanos. Usa el día para renovar tu espíritu. El domingo está hecho, okay, como un día de alabanza. Y el alabanza te ayuda a enfocarte en el Señor. Y cuando tú enfocas tu espíritu, eso afecta tus emociones. En algo positivo, ¿verdad? Entonces, el domingo debe ser un tiempo donde tú te reevalúas tus prioridades. Donde tú evalúas tu vida. Donde tú te relajas o tú tomas tiempo para escuchar la voz de Dios. Algunas veces no queremos escuchar la voz de Dios porque pensamos que Dios siempre está tratando, siempre nos va a planchar otra vez. Y tratamos de evitar, pero ¿sabes qué? El Señor te ama. El Señor quiere que tú simplemente estés con Él y Él te va a restaurar y Él va a traer lo que es balance a tu vida. Porque cuando tú trabajas y no descansas, tú estás fuera de balance, ¿verdad? Fuera de balance. Entonces, mira, una de las maneras que podemos restaurarnos espiritualmente es los servicios. No falte el servicio. No falte el servicio. Es importante que tú adores constantemente. Y estás aquí madre. Algunos son madres solteras, algunos de ustedes son padres. Tú sabes que si tú quieres una manera práctica para ser un líder espiritual en tu hogar, ¿sabes qué? Vamos al la iglesia el domingo. Empieza ahí mismo. Es bien simple, porque tu fidelidad, lo que es en el día de en adorar, es un ejemplo que tus hijos van a ver para toda su vida. Ellos se van a quedar con eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos no hacen falta, no hace falta entender que no le enseñamos los valores a los niños, modelamos los valores a los niños. ¿Verdad? Y cada vez que tú le dices, no vamos a ir a la iglesia, ¿por qué? Porque tenemos una fiesta. Porque vamos a alquilar un jet ski. Porque vamos a lavar el carro, porque vamos a pintar la casa. Cada vez que tú le dices, ¿qué es lo que tú ¿Qué es lo que tú le estás comunicando a esos hijos? Que estás bien rompiendo lo que es el mandamiento, está bien que tú te quemes, está bien que tú no le des al Señor el día de Él, está bien que tú no adores okay, constantemente. Tú le estás comunicando a ellos algo que tú no quieres comunicarles. Así que padres, varones, ¿qué le estás comunicando a tus hijos? ¿Qué es lo más importante de tu vida? ¿El trabajo? ¿El placer? ¿O la adoración? Así que observa los domingos la alabanza. Hay unos cuantos puntos más, los vamos a dejar ahí, pero quiero dejarte con una conclusión. La conclusión viene de una escritura en Mateo. En Mateo dice, ven a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, afligidos, fatigados, ¿verdad?, cargados, y yo te voy a dar descanso. Si tú llegaste aquí hoy y tú estás cansado emocionalmente, cansado, agotado físicamente, cansado espiritualmente, estás en un buen lugar. Estás en un buen lugar, ¿por qué? Porque el Señor ahora te ofrece algo que tú y yo no tenemos la capacidad de recuperar, que es la liberación. La liberación y es el descanso. Él nos ofrece el descanso que todos buscamos y necesitamos. Quiero que se pongan de pie conmigo. Vamos a dejar la Santa Cena para el próximo servicio, porque ya se me ha pasado el tiempo, por favor. Quiero que me cierren los ojos un momento, simplemente para la privacidad. Posiblemente tú estés aquí hoy y tú te identificaste con esos síntomas o esos niveles del síndrome de agotamiento. Hoy posiblemente tú confieses, pastor, yo estoy quemado. Pastor, yo estoy cansado. Yo estoy agotado ya, yo siento que no puedo más. Ha quemado, como dicen los americanos, la vela en los dos, a los dos lados. Si hoy tú estás aquí y tú te sientes así, quiero que cierres los ojos. No mires alrededor, por favor. Me gustaría orar por ti. Y no te voy a, no quiero que te sientas, no te voy a invitar al frente, simplemente quiero orar por ti de aquí. Pero quiero ver que tú respondes en fe, que simplemente levante la mano si tú estás así, en esa categoría. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Como 4, 5, 6 manos. Gracias, Señor. Cierra los ojos un momento. Señor de los cielos, Señor de todo poder, reprendemos, Señor, reprendemos el agotamiento que están experimentando estos amados hermanos. Señor, respiramos nueva vida, nueva fuerza. Señor, que la ansiedad, la preocupación, el estrés de todos los asuntos, de enfermedades, de conflictos familiares, Señor, de asuntos médicos, de problemas financieros, Señor, todo eso, preocupación, le echamos fuera, levantamos esa carga.
Gloria a Dios, aleluya.
Ven a mí, dice el Señor, todos ustedes que están agotados, cansados, fatigados, y yo te daré descanso. Señor, mientras ahora ellos levantan sus manos y te ofrecen su vida, Señor, quítale esa carga. Y no solamente quítale la carga, yo pido, Señor, que tú le des la sabiduría de lo que hablamos hoy. ¿Cómo ellos pueden guardarse contra la fatiga? ¿Cómo ellos pueden, Señor, asegurar que ellos mantengan, Señor, una buena actitud? Señor, reprendemos el cinismo y las personas que están ahora sintiéndose avergonzados, sintiéndose condenados, sintiéndose, Señor, sarcásticos. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu pueblo, levanta, levanta, levanta. Levanta, Señor. Declaramos, Señor, libertad. Declaramos, Señor, descanso de sus obras, de tratando de impresionar a los demás. Señor, en el nombre de Jesús, fortalece, Señor, levanta. bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Sabes que hay muchas cosas que pasamos que nos afectan emocionalmente. Heridas, traiciones. Y la única respuesta es Jesús. La única solución es rendirle todo eso, Señor. Yo te entrego mi situación, yo te entrego mi vida. Mi cansancio te lo doy. Y solamente, Señor, no voy a mirar 6 meses adelante, voy a mirar solamente hoy. Ayúdame hoy, Señor. Dame pan, Señor, diario, hoy, Señor. Sosténme hoy. Confiamos en el Señor. Guardamos un día de descanso y tú ves cómo el Señor va a usar eso para quitarte las cargas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, que el Señor lo bendiga. Gracias por estar con nosotros. Tenemos una canción, creo que vamos a cantar. Pueden despedirse durante la canción en el nombre de Jesús. Nos vemos este martes, si Dios quiere.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.